Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno de Israel acepta finalmente el acuerdo con Hamás para liberar rehenes y accede a una tregua. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Lo hemos conocido hace unos minutos después de arduas negociaciones, horas de mucha tensión, incertidumbre. El Estado hebreo acepta el acuerdo con el grupo terrorista palestino para la liberación de 50 secuestrados en la Franja de Gaza. Todo ello a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de 4 días de duración. David Casado, ¿cuál es la letra pequeña de ese acuerdo?
De momento son pocos los detalles que se conocen de este acuerdo. Lo que sí que se sabe son los aspectos fundamentales. El primero, que 45 días después habrá un alto al fuego. Así lo acaba de decir el gobierno de Benjamin Netanyahu tras reunirse con su gabinete de guerra. La pausa será de 4 días en los que habrá intercambio de rehenes. Israel recuperará a unos 50 secuestrados, mientras que liberará a mujeres y menores palestinos. Hamás ha confirmado que llevarán los rehenes a Egipto en grupos diarios de 10 personas. Otro de los aspectos fundamentales será la apertura de Gaza para la entrada de combustible y de ayuda humanitaria. Se calcula que serán entre 100 y 300 los camiones que entrarán en Gaza durante este tiempo. En este contexto, mañana jueves, Pedro Sánchez viajará a Israel y Palestina con el objetivo de buscar una solución política duradera para ambos países.
En España continúan las pesquisas en torno a la posible autoría, tanto material como intelectual, del intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. La policía ha registrado durante 5 horas una vivienda en la localidad granadina de Lanjarón, en presencia de uno de los 3 detenidos por su relación con este caso. El jueves, mañana, pasarán a disposición judicial. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Poco antes de las 9 de la noche terminó el registro de una segunda vivienda en Lanjarón, donde vivían en otra casa alquilada los 2 detenidos hoy en esa localidad granadina. Los agentes han retirado varias cajas con documentación y enseres en un intento por acreditar las sospechas de los investigadores. El hombre habría jugado un papel destacado en la planificación y ejecución del intento de asesinato. Está por determinar el de la mujer, su pareja, de origen británico. Él es español y, según las pesquisas, se podría haber convertido al chiismo, la rama del Islam predominante en Irán. Aún así, fuentes de la investigación nos piden prudencia a la hora de establecer conclusiones. No se puede determinar aún una línea de investigación cerrada, excluyente. Este individuo viajó a Madrid antes del intento de asesinato de Vidal Cuadras en su coche e incluso ha sido detectado en las inmediaciones de la vivienda del político catalán días antes de la agresión armada. Se cree que pudo gestionar la participación del pistolero para acabar con la vida de la víctima. El autor material está perfectamente identificado y se cree que ha huido. Es un tunecino al que se busca en Francia por una acción similar.
En estas últimas horas, más de 200 personas han llegado a las costas españolas en varias pateras. Salvamento Marítimo rescató a 100 de migrantes que viajaban en 3 barcas rumbo a Fuerteventura y Gran Canaria. Todos están bien. Horas antes, un cayuco con 91 personas a bordo ha alcanzado la Isla del Hierro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de GAT3, Narciso Michavila, ha querido aclarar en Herrera en COPE algunas informaciones de varios medios, incluidos del propio gobierno, sobre el informe que realizó para el Defensor del Pueblo con los abusos en el seno de la Iglesia. Michavila asegura que extrapolar los datos de esa encuesta es un disparate y hablar de hasta 400.000 casos.
Para empezar, no aparece ninguna cifra en números absolutos, ni puede salir de la encuesta de GAT3 para el Defensor del Pueblo, ni en el propio informe. Y digo que esa cifra es un delirio estadístico porque es que no encaja con la realidad social. ¿Por qué digo que es imposible esa cifra? No había curas suficientes en los años 60 y 70 en España para tantísimo delito. Claro, es que es imposible.
Y tenemos fútbol en directo, eliminatorias sudamericanas para el próximo Mundial Brasil-Argentina en directo desde el estadio de Maracaná. Al término de la primera parte habían quedado 0-0, está a punto de reanudarse el partido. Un partido que estaba previsto que se disputara a 1:30 de la madrugada hora española, pero unos altercados en la grada, además de la actuación de la policía brasileña un tanto polémica, han hecho que los jugadores argentinos se marcharan unos minutos del campo. Pero se ha podido disputar finalmente un partido que, por desgracia, pues están más pendientes de lo que ha ocurrido fuera que dentro del campo. 0-0, partido en directo, Brasil-Argentina. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio de madrugada, la radio en directo, en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú a lo mejor estás en tu camión, en tu fábrica, quizás estás intentando dormir, quizás estás levantándote ahora, quizás estás en una garita vigilando y protegiendo, o en tu coche patrulla, o en tu hospital, o a lo mejor estás en un autobús, o estás viajando, o estás en un hospital recuperándote y luchando, y aquí estamos contigo. No quiero que nadie se sienta solo. Y que no quiero que nadie sufra. Y la radio de verdad que amortigua un montón el dolor, te alivia un montón. Así que gracias por poner las calles con nosotros. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Peter Parla, que nos está escuchando y como siempre en ruta y con la radio puesta. Nosotros tenemos que llegar hasta las 6 de la mañana. En los próximos minutos tenemos un montón de historias preparadas para que las horas pasen volando. Beatriz Calderón, buenas noches, ¿qué nos espera?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Pues en los próximos minutos nos va a visitar Zenet. Él es un artista con un estilo muy especial al que siempre hemos admirado. Lleva ya un tiempo presentando su último disco en los escenarios y le hemos invitado pues a compartir una parte de su noche con nosotros. Y luego también, como cada miércoles, vamos a entrar en la consulta de nuestro doctor de cabecera, Darío Fernández. No solamente nos ayuda con diagnósticos, sino que además nos informa de todo lo relacionado con el cuerpo humano. Hoy nos va a explicar los 5 errores que nunca debemos cometer si lo que queremos es dejar de fumar.
Toma ya, pues nada, vamos a ver qué nos cuenta el doctor. Son las 3:06, 2:06 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que tenemos que ir juntos hasta completar esta jornada de miércoles 22 de noviembre de 2023. Damos la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Y lo hacemos con mucho cariño a Carmen Beceiro y a Luis Daniel Comonte. Bienvenidos y gracias por estar en COPE.
Dicen que es verdad, que se oye hablar. Noches cuando hay luna en las murallas, alguien habla. Nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada por el Moro de Granada. Dicen que es verdad que su alma está. Se fue, condenado está a vivir siempre en la Alhambra y a llorarla. Al atardecer cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel moro hechizada por perder un día Granada. Dicen que es verdad que su alma está.
Estamos preguntando como temazo del día en Poniendo las Calles, ¿cuál es esa bebida energética que te pone las pilas, que te despierta cuando comienzas a dormirte? O si directamente tú lo que haces es que, apuestas por un plato de verdura o a lo mejor un café. Hay gente que está contándonos pues que prefiere pues tomarse una bebida energética. Estamos recibiendo también mensajes en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. La audiencia, ¿qué está diciendo?
Hola, buenas noches, Pulpo y compañía. Me llamo Julio. Yo creo que la mejor bebida energética para nosotros los camioneros es vuestro programa, que es especial. Aparte de eso, lo mejor el café para no dormirse. Pero con vosotros, hasta las 6 de la mañana, vamos bien despiertos.
Qué bueno. Gracias, Julio. Qué bueno, ¿no, Bea?
Bueno, es que, Pedro, el siguiente mensaje que tenía aquí de Facebook es igual. Dice que lo mejor para despertarse y estar bien alerta es una buena emisora de radio como la COPE y como es Poniendo las Calles. Dice, yo no veo nada que altere el sueño. Prefiero estar alerta y a todo pulmón.
Me encanta. Vamos a combinar mensajes que tenemos de Facebook y mensajes que nos habéis dejado de audio en el 662-942-605. Siguiente mensaje.
Hola, gente de Poniendo las Calles.
Hola.
Edgar de Buenos Aires. Bueno,
hola, Edgar.
Nosotros acá tomamos mate, como ustedes deben saber, que es una infusión rara para ustedes, pero acá sí. Es muy común y eso es lo que nos da energía. Ya a la mañana desayunamos con unos buenos mates amargos, como decimos acá, y a la tarde merendamos también con mate amargo, por lo general.
Qué bueno.
Y de vez en cuando un cafecito, sí. Pero el café da mucha energía, sí. Bueno, les mando un fuerte abrazo desde Argentina.
Qué bueno, Edgar. Qué mensaje tan bonito, tan pausado, tan discreto, tan claro. A mí el mate yo lo he intentado beber, Bea, y muchas veces como lo he rechazado, muy amargo, muy seco en boca.
Es difícil. Yo supongo que es algo cultural, porque para Argentina es religión prácticamente.
Sí, sí, por supuesto.
Y incluso viviendo aquí en España se ha visto muchas veces a Messi con mate, por ejemplo, porque sí. Él es lo que toma. O sea, tú imagínate si estará interiorizado desde que son hasta pequeños. Pero no ha triunfado, yo creo, que fuera, que bueno, igual que el café, ¿no?, que está en todo el mundo,
claro.
O el té. El mate, si te das cuenta, no cala en otras culturas, es complicado. Yo creo que es muy fuerte, muy fuerte. Uh-huh. Es un sabor muy amargo.
¿Algún mensaje de Facebook?
Sí, claro. Manuel Valentín dice que él es de café. No me gustan las bebidas energéticas. No me gusta lo que llevan, porque me da miedo, pero tampoco le gusta el sabor. O sea, Manuel Valentín es que directamente no le gusta esa bebida.
Uh-huh. Mira, Luis Hidalgo también nos ha dejado un mensaje en Facebook. Dice, Pulpo, muy buenas noches, ponedores. Yo hago ruta nocturna y cuando me entra la pájara, como pipas.
¿Pipas? Qué curioso.
Qué ricas, por cierto, las pipas. Es un vicio también las pipas, ¿eh?
Qué fuerte. Yo te cuento lo que a mí me contó un taxista en una ocasión, que iba hablando de que tuvo que hacer un viaje Madrid-Barcelona. Pues mira, cuando la inundación en Madrid, que los trenes, pues se cancelaron muchas rutas, y una de ellas fue la de Madrid-Barcelona, y una persona a la que llevaba la estación de tren le dijo, mira, como no voy a poder coger el tren, me llevas directamente hasta Barcelona. Y entonces, sí, tú imagínate, esa sensación de voy a coger un tren, pero no sale, y yo tengo que estar hoy en Barcelona por la noche.
Qué buena situación, por favor.
Pues me lleva usted a Barcelona, y entonces el taxista le dijo que sí. Le llevó a Barcelona. Claro, el regreso él lo hizo prácticamente de madrugada.
Claro,
y ya
claro.
No podía más. ¿Y sabes lo que me dijo que le había levantado? Porque a él se lo había recomendado un camionero en una ocasión.
¿El qué?
Café y Coca-Cola. Junto. Es decir, fíjate. Tú pides un café y una Coca-Cola. Lo echas, lo mueves, dice que sabe a rayos, pero que vas como una moto y bueno, no te quedas dormido al volante.
Enseguida voy a leer el mensaje de Jonathan Almisas Cruz y también de Ernesto Rodríguez, dos ponedores que se han apoyado el mensaje el uno del otro, y la verdad que va un poco los tiros por ahí, pero lo voy a contar enseguida, porque ahora quiero escuchar el tercer audio que tenemos en el 662-942-605 y enseguida dar paso a Zenet. Vamos a escucharlo.
Soy Fernán, desde aquí, desde Valencia. Estoy ahora trabajando. Placa blanca. Hoy estáis hablando de las bebidas energéticas,
sí,
y las consecuencias. Desgraciadamente, he conocido un caso muy cercano en un compañero, el cual falleció y era de los que se bebía 7 y 8 botes de esas bebidas energéticas. Y en la analytic post-mortem, básicamente nos dijeron que había reventado por el exceso de taurina. Básicamente el corazón le reventó. Es que no sé exactamente qué efectos puede tener la taurina, pero por la excesiva cantidad que tenía en sangre. Fue una pena y desde luego yo esas bebidas ni de lejos. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, equipo.
Gracias a ti, Fernando, por este mensaje. Es verdad, yo conozco algún caso así, desgraciadamente.
¿También?
Sí.
Me parece tremendo, la verdad. Y el problema... es que hasta ahora la sensación era de que eran inocuas, ¿sabes? Ya. Ese es el problema, porque cuando tú fumas, ahora sabemos que es malo, y entonces el que sigue fumando, pero hay mucha gente que toma esas bebidas no sabiendo que está dañando su organismo.
Yo a mi hija desde pequeñita, cuando yo he visto que algunos de sus amigos en una fiesta de cumpleaños o algo, no porque hubiese, cuando yo he celebrado y he montado los cumpleaños de mi hija, yo no he puesto bebidas energéticas, pero sí que algunos chavales ya con sus 13, con sus 14 años, venían con las latas de bebidas energéticas. Y les decía, chicos, esto aquí no. Si vuestros padres se lo dejan tomar, los tomáis en casa y con ellos, pero yo aquí no lo vais a tomar. Y mi hija, yo le he acostumbrado a que se mantenga alejada de ese tipo de bebidas, porque es que son bombas, ¿eh?
Sí, sí. Es algo, además, para mí, en mi opinión, es una bebida muy circunstancial, ¿no? No sé, un día eso, tienes que hacer un viaje largo, no has podido dormir. Una cosa como excepcional.
Claro.
Tomarla como si fuera... que tampoco hay que tomar refrescos, como muy bien dicen, pero bueno, tomarte una Fanta Cero, un Trinaceno, tomarla como si fuera eso, es un error.
Es un error muy grande. Si algún ponedor nos quiere dejar una nota de voz en cuanto al temazo del día, lo podéis hacer en el 662-942-605.
Mil besos, yo te mando mil uno. Me calan hasta los huesos, me nutren como a ninguno. Estoy bajando de peso, tengo una buena dieta. Ceno con besos, como con besos, meriendo con besos y desayuno.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Besos de noche, besos de día.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Besar sin freno, sin calorías.
Mira tú qué bien.
Besos picantes y dulces también.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Sabor del bueno, sabor a miel. Ya no sabía qué hacer para no subir de peso. Hasta que dejé de ayunar y me nutrí de tus besos. Ahora me miro al espejo, me veo más joven que ayer. Rejuvenezco también, no solo bajo de peso.
Es verdad que ser artista no es una tarea fácil. El arte tiene que remover conciencias, que tiene que experimentar con la belleza y ser una parte de la sociedad que no siempre es reconocida en su tiempo. Quizá por eso admiramos tanto en este programa a quienes consiguen, a través de su obra, provocar en nosotros sensaciones que no solemos tener habitualmente. Bueno, pues quien hoy nos ayuda a poner las calles no se conforma con una sola disciplina y demuestra que no hay arte sin artista. Zenet, bienvenido a Poniendo las Calles. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Cómo estamos? Vaya fresquito que está haciendo. Te quería preguntar si es muy diferente o son muy diferentes los besos de la noche a los besos que se dan por el día.
Hombre, yo creo que sí. El beso nocturno tiene un misterio, tiene una especie de... En fin, hay una sábana por ahí. Aunque sea mental, el beso de la mañana es refrescante, suena de otra manera, yo creo, ¿no? Es un beso de principio, el otro es un beso de final.
Claro, es que un acto sencillo, besar, que es de lo que estamos hablando, Zenet, ahora, tuvo que venir, bueno, una pandemia para ponerlo en valor, acuérdate.
Sí, sí. Mira, yo con eso tengo todavía mucho que decir. La pandemia puso en valor un montón de cosas que han desaparecido muy rápidamente. Creo que a eso le podemos dedicar un programa entero.
Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Hay que decir que Zenet, que tú hoy estás, bueno, pues haciendo una excepción y poniendo las calles con nosotros porque estás de gira. Por cierto, ¿qué tal vas? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo están siendo los conciertos en los que estás presentando tu último trabajo, La Estación del Momento? Porque creo que la cosa está funcionando muy bien.
Bueno, debo decir que tal como se hacen las cosas hoy en día, hay que estirarlas mucho en el tiempo. Nosotros, pensando en eso, lo que hicimos fue generar un montón de material, de contenido, durante la grabación del disco y tal. Entonces, hemos ido soltando muy poco a poco los singles. Venimos desde verano soltando alguno que otro, con la intención de ir dando a conocer el trabajo entre todos nuestros seguidores y entrando un poquito en las redes sociales. Por lo tanto, hemos sacado, me parece que ya llevamos 3 o 4 singles, sí. Y nos ha dado tiempo a ir a América. Hemos estado en otoño, hemos estado en Argentina, en Colombia, en México. Esto lo que hace es que primero va agrandando un poco las escuchas y vas entrando un poco en el oído de toda la gente.
Sí.
Y lo que te hace también es que puedes estar comunicando esta historia durante todo el invierno, ¿no? Así se hacen las cosas ahora. Y en este momento me pillas, pues justamente presentando en provincias, en España, la estación del momento en su versión quinteto-sexteto, con ese punto medio electrónico que tenemos, que hemos integrado con mucho cariño y mucha elegancia, yo creo. Hemos pasado ya por Málaga, por Sevilla. Málaga siempre tiene algo especial para mí, porque yo soy la tierra, y siempre tiene algo de emotivo, algo de especial. Y ahora nos encontramos justo habiendo hecho Mallorca y mirando hacia la Gran Vía de Madrid, hacia Barcelona. Debo decir que en la Gran Vía de Madrid hacemos un matinal, atención, que es un planazo para comerse un cocidito marileño después de un concierto.
¡Qué rico un cocido, por favor! ¡Qué rico un cocido! Por cierto, has dicho lo de la electrónica, que me he quedado con la copla. ¿Qué tal le está sentando a tus canciones ese derecho, ese aliño de música electrónica, Zenet?
Mira, era fundamental buscar esta paleta de color nueva, muy inspiradora, para crear atmósferas, para poder encontrar un tipo de sonido que yo antes no había utilizado. Pero sí que es verdad que era fundamental hacerlo al servicio de lo analógico, al servicio de mi voz, al servicio de los instrumentos que nosotros tenemos. La trompeta de Machado, la guitarra española, evidentemente. Ahí está la guitarra de Taboada, que está sonando en ese disco, igual de natural que en cualquier otro disco. Yo para eso lo que hice fue mirarme mucho los trabajos que habían hecho otros artistas que estaban en esta onda de utilizar la electrónica de forma elegante, siempre al servicio de lo analógico, y me tiré durante mucho rato, yo creo que casi un año, sin hacer nada y solamente recopilando material. Fue fundamental el trabajo de Kumar, nuestro productor musical. Su nombre artístico es Sublevao Beat. Es cubano también, igual que Machado, Rivero. Para mí siempre hay algo especial entre los músicos cubanos, me entiendo muy bien con ellos, y gracias a él le pudimos dar forma un poco a esta propuesta, ¿no?
Bueno, hay una canción que suena francamente bien en este nuevo disco, se llama Soñar Contigo. Es precisamente lo que muchos ponedores tendrían que estar haciendo ahora, soñar con personas, sin embargo están escuchando la radio.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Déjame presumir de ti un poquito.
Qué bonita canción que está sonando en la cadena COPE en Poniendo las Calles, que es como se llama este programa de radio, a las 3:24, a las 2:24 en Canarias. Tú eres un artista que llevas mucho tiempo demostrando que te gusta innovar y no estancarte en un solo estilo. ¿No te da miedo hacer cambios en tu sonido cuando es tan reconocible? Tu voz, por ejemplo, el estilo jazz, rhythm and blues, el bolero también que tan magníficamente representas. la copla, el tango, el flamenco y ahora de repente la electrónica.
No hay miedo, no hay miedo en la experimentación. Uh-huh. ¿Sabes qué pasa? Yo parto de la curiosidad. Primero, parto de un impulso personal, es decir, una apetencia. Es como si estás un día rascándote la cabeza y dices, ¿cómo me apetecería hacer una cosa así? Y desde esa apetencia que te sale del corazón, entonces proviene la curiosidad. La curiosidad del gato, la curiosidad del que experimenta, la curiosidad del niño, la curiosidad del niño que juega. De tal manera que la parte más divertida para mí es cuando, después de haber preparado toda tu playlist de donde te inspiras con otros artistas, después de haber preparado un poco cómo va a ser la composición, haber hablado con distintos poetas que te van a ayudar a crear una canción con cada una con un tema diferente, entonces te pones a experimentar y entonces te das cuenta que se puede samplear un rallador de queso cuando vas a casa de Raúl Márquez y estamos preparando, por ejemplo, la estación del momento y de pronto te acuerdas de la botella de anís del abuelo y hacer lo mismo con un palito y con un rallador de queso. Eso se graba, se samplea y se convierte en las vías del tren. Entonces te das cuenta que se pueden samplear también los propios violines de Raúl Márquez y ocurren estas cosas tan bonitas en la parte más divertida. Quizás viene la parte más delicada cuando tú tienes que pasar todo eso a directo. Y entonces sí que hay una parte donde te tienes que constreñir un poco al guión establecido. Es la parte que a mí menos me gusta, pero es una parte intermedia, porque una vez que le has cogido el tranco, vuelve otra vez el placer de presentárselo ante el público y ver la reacción del público. Cuando ya te has ensayado las cosas y has constreñido un poco esa creatividad que quiere gritar y quiere saltar y lo has metido dentro de un cajón, entonces ves la reacción del público. Y la verdad, te digo que hasta ahora está siendo magníficamente bueno.
Fíjate, has hablado de cómo varios poetas han trabajado contigo en las letras de todas estas canciones. ¿Tú por qué crees que lo malo, lo que se sale de la norma, suele gustar, suele seducir, como dice además una de tus canciones?
Había una frase muy famosa en nuestra historia de la música que decía, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Yo muchas veces para presentar una canción mía, que se llama Ella era mala, suelo hablar de ciertas cosas que todos tenemos, como le llaman los ingleses, una especie de placer culpable o algo así, ¿no? Le llaman, ¿no? Un placer culpable. Creo que eso, todo ser humano tiene un rincón en su cabeza donde sabe que hace algo que no está del todo bien, que no le sienta del todo bien a su salud, pero que se lo permite, ¿vale? Y no solo hablo del tocino por la mañana o la onza de chocolate fuera de tiempo. Hablo de algo más. No sé dónde está la frontera, pero es lo que nos podemos permitir de alguna manera, ¿no? Yo juego con eso cuando estamos tratando dónde está la frontera de las cosas y lo escribimos y lo cantamos. Jugamos con que cada uno está haciendo su propia versión en la mente y tiene su rinconcito de intimidad donde se está haciendo la idea de cuál es su placer oculto, ¿no? Lo de los poetas, fíjate, es un tema interesante porque yo no quería poemar, no quería tampoco cancionar un poema. Lo que yo quería era fabricar, componer una canción con cada uno de ellos. Por lo tanto, debo decir que se han tenido que plegar a lo que es hacer una canción. Ya han empezado por quitar un montón de adjetivos, ya se han dado cuenta que cuando tú haces un poema eso lleva su prosodia interna, lleva su adjetivación, y se han dado cuenta que el proceso era de sintetizar absolutamente, era como llegar a un haiku, era como llegar a una síntesis. La canción es el haiku del poema, yo creo, en cierto modo, ¿no?
Bueno, o llegar incluso a un cóctel de amor y música que suele funcionar muy bien. Lo que no sé es, Zenet, si se le puede añadir algo más o ya consideras que va muy cargada la obra.
Hombre, el cóctel de amor y música es el que nos acompaña de toda la historia, ¿eh? O sea que yo creo que el cóctel de amor y música es, yo creo que son casi inseparables. También te digo que el silencio es maravilloso, ¿no? O que el amor en un entorno como el campo, el mar, escuchando las olas de fondo, también es maravilloso, no digo que no. Sí, pero ¿quién no ha hecho ese maridaje de un momento de amor con un momento de música y se ha quedado grabado para toda la vida? Por lo tanto, estamos haciendo algo que pertenece a la humanidad, ¿no?
Son las 3:29 de la madrugada, las 2:29 de la mañana en las Islas Canarias. Cuando un actor interpreta un papel determinado, se mete en la piel del personaje, de ese personaje que tiene que representar. cuando un cantante se sube a un escenario, yo supongo que también tiene que meterse en el papel de cada canción. ¿Cuesta mucho dar el salto de un tema a otro para transmitir su alma o no?
Bueno, yo creo que cada artista tiene su forma de contar, contar y cantar. Cantar es un camino, es un paseo, y yo en ese paseo me gusta dar pausas, contar al público una anécdota. Mira, ahora que te digo esto, canto y camino, en el griego antiguo, tiene la misma raíz. Canto y camino, oimos, oime. Y es muy curioso que los griegos antiguos entendieran que una vez que yo te canto, lo que te estoy haciendo es que te estoy colocando en un lugar donde andamos los dos hacia un estado perceptivo mucho más superior. Yo te llevo de la mano. Por eso a mí me gusta, en este paseo que se hace en un concierto, contar cosas que la gente entiende que no se cuentan normalmente en una canción y que forman parte también de esa narrativa que hay en la creatividad y tal. Yo creo que la gente a eso le gusta. Al menos a mí me gusta romper esa pared invisible que hay entre el público y el escenario y de pronto hacer sentir a la gente que hay una intimidad entre nosotros y que están viviendo algo que es único en ese momento, ¿no? Con ese secreto que hay ahí contado, ¿no?
Esto es Amarte, una canción nueva, Zenet.
Amarte, solo amarte, es bastante, solo amar. Mi deseo de tu boca en la mía, quizás desearte, oírte hoy, quizás, y es tu voz en mi voz, y es tu silencio, mi latido, y es el hueco de tu cuello, el hogar de mi sueño. Amarte, sentir que me ama tu amor, saber que tu deseo me llama. Amarte, solo amarte. Amarte, es bastante.
Qué canción tan bonita, por favor, qué canción, qué elegancia, qué sonido. Zenet, ¿qué estación meteorológica es la preferida para ti? Y no me vale que me digas la del momento. Claro, que te veo venir.
A mí me gustan las estaciones intermedias. Yo creo que además Madrid, yo soy adoptado, yo soy un malagueño adoptado por Madrid. Ahora ya contando años, llevo más años viviendo en esta ciudad que años tenía cuando me fui de la mía, aunque sí que es verdad que tengo mi casita en mi tierra malagueña donde me voy de vez en cuando a descansar, pero mi hijo es nacido en Madrid, por ejemplo, y creo que Madrid es una ciudad de entretiempos. La primavera de Madrid y el otoño de Madrid son maravillosos. La luz de la primavera de Madrid y del otoño de Madrid para un malagueño que viene de la ciudad de la luz es una verdadera maravilla, y uno ya se acostumbra a los tiempos extremos. Y me trago el frío de Madrid y me trago el calor de Madrid porque no hay más remedio, pero me quedo con los entretiempos.
Bueno, tú no vas mal de ciudad. Málaga es una ciudad maravillosa. Mira, precisamente el próximo viernes estaré haciendo el alumbrado de la Navidad en la ciudad de Málaga, que es una ciudad que me tiene loco, que me tiene enamorado, que está súper moderna, que ha pegado un cambio increíble y que siempre es un gustazo vivirla, aunque sea por unas horas. Pero, Zenet, vamos avanzando en la madrugada. Y jugando con esta palabra de la que estábamos hablando y con la canción que da título a tu último trabajo, ¿cuál es para ti tu estación de metro preferida?
Ah, muchísimas. Yo además soy metrero. Todavía hoy en día voy en metro a todos los sitios, a no ser que vaya demasiado deprisa. Pero cada estación de metro de Madrid tiene un recuerdo especial para mí.
Anda.
Recuerdo especialmente bonito el metro de Retiro, por distintos recuerdos personales que tengo. y por ciertos momentos que me ha pillado en la vida, justamente saliendo de esa estación de Retiro, a darme una vuelta al Retiro, a respirar un momento de aire puro antes de continuar la locura de Madrid. Y cada vez que paso por ahí me produce esa misma tranquilidad. Es curioso.
Fíjate, estos días que estamos viviendo un ambiente enrarecido en todos los sentidos, yo no sé si la música consideras tú que puede servir para relajar los ánimos y que todos nos relajemos un poco.
Claro. Sin duda, sin duda. La musicoterapia yo creo que debería ser obligatorio en los colegios, debería ser obligatorio incluso en los trabajos de cada uno. Si, y yo creo que si escucháramos más música con la intención sana de que nos equilibrara un poco el ánimo, yo creo que estaríamos todos más tranquilos.
Fíjate, es que eres tan polifacético que no sé si hay alguna canción tuya que haya sido antes un cuadro o un relato sin melodía. Me tienes despistado.
No lo sé si una canción mía ha podido ser antes. Sí que es verdad que cada canción a mí me produce un montón de imágenes mentales. Yo creo que le pasa a todo el mundo. De alguna manera hay cosas que te están pasando por tu pantalla mental, ¿no? No sé si es así o viceversa. El recorrido en ambas direcciones es muy bonito, como dice la estación del momento. La estación del presente, y fíjate, eso ocurre mucho en Madrid. Igual que hay dos caminos opuestos, es decir, que la canción te produzca una imagen o que de pronto partamos de una imagen para crear una canción, es tan bonito como estar en una parada de metro y sentir que tú serás el futuro para la persona que te está esperando en la siguiente estación, pero que ya eres el pasado para la anterior estación. Y qué curioso es que es exactamente a la inversa para la persona que está delante de enfrente. Es una metáfora preciosa del espacio-tiempo, ¿no?
Qué buena metáfora, una metáfora súper interesante. Hay mucha gente que está escribiendo, Fernando Montserrat, por ejemplo, me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a ver cuáles son los conciertos que tiene próximamente? Porque me interesa mucho lo que nos tiene que ofrecer este hombre.
Sí, que yo tengo mala memoria, pero hay que recordar. El 26 vale. de noviembre, planazo en Madrid, matinal, en el Teatro Lope de Vega, a las 12 de la mañana. Estamos con Sumum Concert Series, ¿vale? Con Banco Mediolanum. Y es un placer para mí poder estar en ese maravilloso teatro que es el Lope de Vega. Para comerte un cocidito marileño después. Estamos el 29 de noviembre en Barcelona, en el Teatro Coliseum. Otra maravilla,
sí,
para mis sentidos. Estamos con la gente del Festival del Mileni, que nos ha llevado muchas veces a Barcelona, siempre en sitios maravillosos. Y el 2 de diciembre en San Fernando, en el Real Teatro de las Cortes. Y dentro de poco sacamos más en nuestras redes las siguientes que van cayendo para diciembre.
¡Qué maravilla! Pues Tened, no te quito más tiempo, sé que tienes que hacer cosas. Te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles. Cuídate mucho.
Un abrazo grande, hasta siempre.
Un abrazo muy fuerte. Son las 3:37, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles, te estamos preguntando por esa bebida energética, ese café, a lo mejor ese plato de verdura o ese plato que necesitas cuando tienes que levantar el ánimo. Me encanta leerte, me encanta sentirte cerca en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 13 personas de alcanzar los 104.300 seguidores. A ver si lo conseguimos antes del viernes.
Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad y angustia, desesperación, oh, toda una vida. Estaría contigo y no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti.
Dejado este hombre en el estudio, Bea. Jolín, qué elegancia, por favor.
Sí, qué bonitas las canciones, los preciosas, temas. Es que preciosas. La verdad es muy, muy elegante en todo.
Sus discos son siempre maravillosos. Bea, estamos hablando de cómo mantenernos despiertos. Y con el café, con alguna bebida, con algún plato de comida a los ponedores que están contando masivamente.
Bueno, Rodrigo tiene claro que para estar bien activo, mejor ante tanta cafeína mala, es comerse una tortilla francesa de uno o dos huevos, que eso, pues, la verdad que tiene mucha proteína. Dice, eso es lo que desayuno yo, junto a un yogur de gelatina o fruta a elegir. Jolín, qué desayuno, ¿eh? Una tortillita francesa, lo estoy pensando, y es que estaba muy, muy rico. Luis Sánchez dice que le gusta tomar café en una cafetería. Qué curioso, ¿eh? La gente con sus manías. Pues y luego Juan Muñoz se toma un café doble para poder tirar la mañana. También tenemos a María José, que dice que toma de todo para poder mantenerse en pie. Alicia Martínez dice que con el café ya se llena de energía, que no necesita nada más. Y luego tenemos a Isabel Navós, que cuenta, pues para despertarme tomo un café, pero cuando echo marchas de senderismo de 50 kilómetros en un día, por ejemplo, a mitad de camino sí me tomo un Red Bull y me dio energía. Subí un monte después de 30 kilómetros caminados con bueno, mucho ímpetu. La verdad es que creo que después de aquella experiencia me di cuenta de que eso no podía ser bueno para la gente que lo toma como si fuera un vaso de agua. Claro, lo que he dicho yo, ¿no? Yo creo que no es tan mal y por eso no están prohibidas en principio y es algo que se comercializa. Si se toma, pues con mesura, ¿no? Para un... algo concreto, claro. Algo muy, muy concreto. Pero, hombre, como un vaso de agua no se puede tomar.
Fíjate, mensaje de María José que lo acaba de enviar ahora mismo, hace un minuto acaba de entrar. Dice, buenas noches, Pulpo. Yo, por desgracia, perdí a un primo por tanta bebida energética que tomaba. El corazón no pudo aguantar y le dio un infarto. En fin, que yo no quiero ni probarla, me tomo un cafetito y te despiertas. Nos manda un saludo y un beso a todos los ponedores y sobre todo que bueno, que nos escucha y eso me gusta mucho, que esté la gente aquí haciendo cosas mientras nos escucha.
La de casos que estamos conociendo, ¿verdad? De gente que conoce a alguien que ha tenido problemas debido a que consumía bebidas energéticas. Muy fuerte. Bueno, José María, que dice que infusión con anís es lo que toma ella. Y luego Antonio Jiménez, que nos dice que verduras.
Mensajes por escrito en Facebook y también notas de voz. Los ponedores nos lo dejan en el 662-942-605. ¿Qué cuenta la audiencia?
Buenas noches, Cristina, Bea y Pulpo. Otro ponedor de calle. Aquí José Carlos de Granada. Nuestro nuevo turno de noche, de nuevo, otra vez. La bebida energética es una bomba, es una bomba. Aunque aquí en mi trabajo no me permite mucho no, nada. Aquí no te puedes dormir. Aquí no hay sueño que exista ni que valga. Aquí lo mejor es intentar ser feliz, que es la mejor energía que tiene uno en la vida. Y nada, que muchas gracias por estar ahí todas las noches poniendo las calles. Y aquí desde Granada un ponedor más. Bebida energética, fuera. Café, pipa, ya sabéis. Coca-Cola. Pero y mucho, ¿eh? Buenas noches.
Lo de las pipas es una cosa. El pistacho lo había escuchado muchísimo. Claro. El pistacho como fuente de energía. La pipa también es un fruto seco, ¿no?
Es un fruto seco y además como requiere hacer un movimiento con la mano y los dientes. Imagínate ya el pistacho, si encima no está bien abierto, pues le tienes que dedicar más fuerza.
O sea, no es por lo, no te dan energía por sus propiedades, claro. Sino por el jaleo que te tienen, claro, ¿no? Te tienen ahí concentrado.
Correcto.
Qué fuerte. No, es que te lo estoy diciendo de verdad. Jairine del barrio dice, pues de vez en cuando alguna bebida energética sí que tomo y luego pipas.
Claro, ¿qué dices, Jolín? Cuando lo dice uno, será algo que hace mucha más gente, o sea que se multiplica. Me imagino que está todo en orden.
Qué bueno.
Más mensajes en nuestro WhatsApp.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Muchas gracias por vuestro programa. Mi mejor chute, perdonad, pero me salgo un poco del guión, es despertar y abrazarme a la espalda de mi mujer mientras ella está durmiendo. Esa espalda tan suave, de terciopelo. Necesito solamente un minuto. Y es el mejor chute que hay para ni café, ni bebidas, ni porras. Es la forma que a mí personalmente me da para arrancar el día feliz. Enhorabuena por el programa. Un fuerte abrazo. Adiós.
Muchas gracias, Bruno. Pues tiene toda la razón. Es que estas cosas dan también mucha vida, ¿eh?
Sí, el amor lo que tiene, que dice que mueve el mundo. Luego tenemos a Manuel Romero, que me ha hecho mucha gracia porque él se da un chute.
Es que ya cuando empiezas a contar algo, ya te estás riendo, ya me entro ya a mí la risa.
Claro, es que Manuel es tan curioso que él para el chute de energía se lo da con un descafeinado con leche. Claro, efecto placebo. Él se está tomando un descafeinado, pero la sensación es como si tuviera... cafeína.
Sí, café, y
entonces él tira para adelante. Luego Ángeles que dice, ¿cómo que verdura, pulpo? ¿Yo chocolate con churros o café con churros? Pues es cierto que el dulce activa.
Sí.
Yo estando embarazada, uh-huh. Y esto lo cuentan todas las embarazadas, pero yo también lo voy a contar. Uh-huh. Estando embarazada, como se me ocurriera tomar algo dulce, da igual, lo que fuera, menudo jaleo. Sí. Menudo follón ahí dentro, se traían los dos colegas, tanto sí, sí, Daniel sí. como Emma. Sí, madre mía, pero ¿cómo se mueven? Oye, que no había manera, de, sí, sí. De desactivar.
Sí, sí, es algo automático. Es que a los niños ahí, estando en la tripa, lo detectan y lo viven y les encanta.
Les llega, bueno.
Es verdad. Y el último mensaje de audio de los ponedores que nos dejan en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo, Bea y el resto de equipo. Soy Manu de Zaragoza. Mira, con lo del tema que estés diciendo, aparte de que yo soy café, yo conocí un caso, como le ha comentado otro compañero antes, un chaval que trabajaba conmigo con 35 años, le dio un chungazo le dio un infarto y fue por cosa de las bebidas, de estas bebidas, porque el chaval se tomaba 2-3 latas diarias de las grandes de esta que te da alas. Entonces, claro, y yo además mi sobrina, que tiene 17 años, está siempre con que quiere de la otra, y le digo yo que no, digo, mira, va a sonar mal, digo, prefiero comprarte una cerveza que comprarte una de esas, pero bueno, un poquito más, ¿no? Que buenos días y que soy ponedor.
Hombre, el tema de la cerveza por el alcohol, es cierto que a los menores no se les dé, pero entre una cerveza y 3 cacharros de estos, yo no sé qué decirte. Lo mismo hablas con los médicos y te dicen que se tome la cerveza.
Sí, sí, bueno, los mensajes, tal y como nos los están dejando nuestros ponedores en el 662-942-605.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Les tengo que hablar del nuevo gobierno, les tengo que hablar de la ley de la amnistía. Fíjese, sería partidario de dejar de poner tanto el acento en la inconstitucionalidad de la amnistía, que efectivamente la tiene, a decir de juristas, y subrayar que va contra los principios democráticos.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Nosotros seguimos poniendo las calles de manera positiva en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y mira, esta noche te vamos a dar el mejor de los consejos de salud en el que más va a influir en tu calidad de vida. Y también el que más riesgo cardiovascular te va a evitar. Porque no queremos que tú, ponedor, seas uno de esos 69.000 españoles que va a morir en el 2024 por el tabaco. Y lo vamos a hacer con el doctor Darío Fernández, médico de la Clínica Legazpi de Madrid, que además de psicólogo y exprofesor de psicología de la Universidad de Madrid, pues es experto en tratamiento del tabaquismo. Ha impartido muchos cursos para pacientes y para médicos y enfermeras, y además pues tiene escrita una guía para dejar de fumar que gratuitamente ofrece a todos sus pacientes. Para que tengas éxito, el doctor nos va a hablar de esta noche de los 5 errores que tienes que evitar si quieres dejar de fumar de una vez para siempre. Doctor, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Muchas gracias. Hay mucha gente que quiere dejar de fumar y no sabe qué es lo que tiene que hacer.
Bien, pues en lo primer error que puede cometer es que no elija el momento adecuado. Eso es fundamental. Date cuenta que el dejar de fumar es una batalla que desempeña el fumador contra el tabaco y ningún general ataca a su enemigo sin preparar muy bien y elegir muy bien el momento. Si hacemos la elección desde un momento de alta emotividad, porque se nos ha muerto nuestro mejor amigo, ha dado un infarto por el tabaco, pues esa alta emotividad nos va a llenar de motivación durante poco tiempo, pero luego se fumará. Si elegimos el momento cuando tenemos unas tareas pendientes, estresantes, como por ejemplo pues que nos arreglen el cuarto de baño o el bautizo de nuestro niño, la comunión, pues no es el momento, porque se acerca de una fiesta navideña donde van ofreciendo muchos tabacos. Así es que el no elegir el momento es uno de los errores muy importantes. Es una decisión tan importante que exige elegir el momento en nuestras mejores condiciones, cuando las condiciones de la batalla estén y los vientos soplen a nuestro favor.
Claro, es que eso es fundamental. ¿Cuál sería el siguiente error que cometemos para intentar dejar de fumar y no comenzar con buen pie?
Pues mira, hacerlo sin mentalizarse de que es un proceso largo, que puede ser duro, que tiene sus fases y sus tentaciones, hay que tener preparadas unas habilidades para cuando tu mejor amigo te haga algunas ofertas, y sin mentalizarse de que estamos hablando de una droga que es muy, muy adictiva, mucho más adictiva que la heroína, mucho más adictiva que la cocaína y muchísimo más adictiva también que el hachís. O sea que hay que mentalizarse para un proceso, una batalla lenta y dura, pero es importante que nuestros ponedores que lo intenten se visualicen triunfadores y respirando mejor después de haberlo conseguido.
Uh-huh. Fíjate, yo, doctor, en ningún momento en estos 9 años de programa hemos tocado el tema de si nuestra audiencia fuma o no fuma, y sería una buena pregunta, y sobre todo si estamos preparados para enfrentarnos a ese momento de decir, hasta aquí, no voy a volver a fumar. Dicen que dejarlo de golpe es un error. Mi madre, por ejemplo, lo dejó de fumar directamente cuando le dijimos que íbamos a ser papás, y funcionó perfectamente. No sé si es bueno o es malo, o es mejor dejarlo, no sé, de manera gradual.
Hay ese peligro del poco a poco, que luego siempre se suele quedar en 3 o 4 cigarrillos que terminan aportándonos la suficiente dosis de nicotina para hacernos adictos y de cancerígenos para provocarnos cáncer de pulmón. Si se hace poco a poco, tiene que ser con un plan personalizado y consensuado con el terapeuta, con el profesional de la salud que te ayude, consensuando que hay que llegar hasta el fin, no quedarse en ese esos cigarros residuales que son dañinos.
Claro. Bueno, es que se puede hablar de muchas cosas sobre el tabaco, sobre cómo dejar el tabaco. Llevamos 3 errores. ¿El cuarto cuál sería? ¿El de evitar?
Pues mira, el no avisar a tus amigos, a tu familia de que lo estás dejando, para que te apoyen, para que no te ofrezcan, incluso decirle, mira, si te pido que me des un cigarro, dame un tirón de orejas y no me lo des nunca, aunque me ponga de rodillas. Es muy importante avisarle y tener también preparado un sustituto, porque date cuenta que es un hábito que llevamos muchos años, David, tomando boca haciéndolo, y muchas veces fumamos inconscientemente. Y es muy importante también el tener un lugar de la casa en la que no se puede fumar, fundamentalmente esos sitios donde fumábamos, y también retirar previamente los ceniceros, avisar a toda la gente de que no vamos a fumar, y por supuesto retirar de nuestros bolsillos el tabaco y de nuestra casa el ambiente que incita a fumar, como por ejemplo son los ceniceros.
Claro, está claro. Doctor, ¿es un error hacerlo uno solo por su cuenta o es mejor pedir ayuda?
Pues mira, es un error, y esto esconde un sesgo cognitivo de la autoconfianza, y es que confiamos demasiado en nosotros sin darnos cuenta que estamos hablando de una droga, y también confundiendo que es que lo ciframos todo a la sola y exclusiva fuerza de voluntad. Y estas personas tienen fuerza de voluntad, muchos fumadores madrugan hasta tantas horas, o todos nuestros ponedores que están trabajando en esas jornadas, o sea, agotables, nocturnas, han demostrado que tienen fuerza de voluntad, son padres de familia, responsables, amigos, cumplidores, etcétera, etcétera. O sea, que no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de una droga, y por lo tanto necesitamos la ayuda de un profesional que nos diseñe un plan específico según nuestro tipo de fumador y según la dosis de nicotina que nos metemos todos los días. Así que, ¿por qué vamos a desperdiciar esa ayuda?
Qué interesante. Doctor, ¿usted ha conseguido muchas veces que sus propios pacientes, los que van a su clínica, los que han pasado por sus manos durante tantos años, han conseguido realmente dejar de fumar y luego se lo han agradecido?
Pues mira, sí, tengo en mi despacho por muchas dedicatorias de pacientes que me lo han dejado, que han dejado de fumar a base de trabajar ellos y yo personalmente y haciendo un plan personal, y además yo a todos mis fumadores les expido un carnet de exfumador firmado por mi puño y letra y con mi foto y la suya, donde especificamos del día desde que dejaron de fumar y tienen su número de carnet y todo. Es una de las cosas que más me siento agradecido como médico. De verdad, cuando una persona viene a mi consulta y dice que quiere fumar, pues me da una alegría inmensa.
Es maravilloso. Doctor, ¿nos echamos una partidita a preguntas cortas, respuestas más cortas todavía?
Venga.
Venga, vamos a por ello. Hay muchas personas inteligentes que están formadas, bien informadas además, que son responsables, que aun sabiendo que el tabaco mata, ni se plantean dejarlo. ¿Por qué?
Pues mira, porque la información intelectual va por un lado distinto de la emocional, porque además son tienen poca información de los daños del tabaco, porque no son conscientes de cómo les está dañando a ellos, porque no sienten los síntomas, lo cual no quiere decir que los tengan, y porque además están en una etapa que lo llamamos etapa de precontemplación, en la que piensan que el tabaco le da más gratificaciones que problemas, y es un error.
Perfecto, más preguntas. ¿El filtro del cigarrillo realmente filtra y disminuye significativamente la cantidad de nicotina que se absorbe?
Pues no, es una supuesta bondad de las multinacionales, de los fabricantes, y no elimina suficiente nicotina, porque además esos agujeritos que tiene el fumador con su dedo o con sus labios cuando lo aspira, los tapa y por lo tanto sigue inhalando la misma cantidad de nicotina. El filtro está puesto ahí y es, hay que decirlo, para enfriar la corriente del humo, que no dañe la garganta del fumador y este no note dolor y siga fumando.
¡Qué barbaridad! ¿Es cierto, por ejemplo, que los cigarrillos tienen azúcar?
Sí, el 3% del peso de un cigarrillo es azúcar, que al quemarse se transforma en acetaldehído, que potencia la adicción. Está metido ese azúcar con muy mala idea.
Yo había oído que tenían regaliz.
Pues sí, lo tienen minúsculos trozos para aromatizar. Y también, fíjate, otra función malvola que tiene es que broncodilata, los bronquios lo dilata y absorbe más nicotina.
Alguna que otro amigo mío me ha dicho, mira, yo no noto nada de que estoy fumando, por lo cual esto no me está afectando, esto no me hace daño. ¿Eso es verdad?
Está equivocado, no nota nada, pero el interior de sus bronquios, el interior de sus arterias sí lo nota. Y de hecho, si se le hiciera una espirometría, verá que ha envejecido, que es amigo tuyo, un viejo de pulmones.
Es verdad. En cuanto a los cigarrillos light, los llamados cigarrillos light, ¿son menos peligrosos?
Pues mira, al cerebro no se le engaña, porque si tienen menos, es cierto que tienen menos dosis de nicotina, pero lo que hace el fumador es que hace unas inhalaciones más profundas y más largas, con lo cual termina absorbiendo la misma cantidad de nicotina.
Genial. ¿Vapear es fumar?
Bueno, hay que dejar bien claro que vapear no es fumar vapor de agua, inocente vapor de agua. En este aerosol que tienen los vapeos, tienen sustancias cancerígenas, forma de acetaldehído, acrolamida, tienen también unos metales nocivos como el cromo, el níquel, el plomo, terminan haciendo daño y además, fíjate, crean una adicción que se llama adicción dual. Los vapeadores todos terminan fumando vapeo y cigarrillo.
Y cigarrillo, porque no les sabe a nada. Claro,
claro.
Es impresionante. Por ejemplo, hay algunos ponedores que nos dicen que están absolutamente emocionados cuando se fuman un cigarrillo, que es una sensación muy placentera, y dicen eso de qué bien me sienta este cigarro, que cómo me anima. ¿Qué les podemos decir, doctor?
Pues que están equivocados. Están confundiendo los síntomas del mono, que les crea un poco de ansiedad, que les relaja al ingresar una nueva dosis de nicotina, que por cierto es pasajera, a las pocas horas vuelven otra vez a necesitar el cigarro.
Madre mía, ¿hay algún truco para controlar el cigarrillo de la sobremesa o no existe nada?
Pues mira, conducta de evitación, levantarse inmediatamente de la mesa, lavarse los dientes, enjuagarse bien la boca, tomar un chicle con sabor a fresa o a menta, con sabor potente, y huir de ese lugar que hemos condicionado a nuestro hábito de fumar.
Genial. ¿Y qué sucede si engordo al dejar de fumar?
Bueno, pues si engordas es que no, que lo has hecho tú solo el plan de fumar y que no has planificado que tienes que ahorrar unas 300 calorías al día, un poquito más de ejercicio, la mitad de pan, y con eso hemos evitado esas 300 calorías y no vas a engordar.
Genial. Qué importante es concienciar de la importancia de dejar de fumar, doctor.
Desde luego es la inversión más rentable en calidad de vida y en disminución de muerte vascular. Tú fíjate que el tabaco mata 150, o a consecuencia del tabaco mueren en España 150 personas diarias de fumadores y 3.200 fumadores pasivos mueren al año a consecuencia del tabaquismo de su amigo que está fumando al lado.
Tremendo. Pues doctor Darío Fernández, médico de la Clínica Legazpi de Madrid, que además de psicólogo y exprofesor de psicología de la Universidad de Madrid, también es un experto en el tratamiento del tabaquismo. Ha sido usted, doctor, el que ha impartido muchos cursos para pacientes y para médicos y enfermeras, y que además tiene escrita una guía para dejar de fumar, que gratuitamente ofrece a todos sus pacientes. Doctor, utilicemos la radio para quitar esos malos hábitos a la audiencia, ¿eh?
Eso es, vamos a poner salud en las calles.
Genial, seguimos en COPE, seguimos levantando y acostando España.
Desde la 1:30 estamos aquí haciendo radio en directo, después del partidazo, ya con el temazo y sobre todo con el ansia de llegar a las 6 de la mañana, a las 5, para que las calles se queden puestas. Un abrazo bien fuerte a la gente que está pasando por un mal momento de salud, un abrazo bien fuerte a la gente que está en la soledad, a los que comienzan la jornada ahora, seguro que podemos con ella. Y seguiremos levantando y acostando a España con muchísima energía. Ahora toca actualizar la información y echar un vistazo para ver qué ponedores nos han seguido en facebook.com/poniendolascalles. Más que nada porque si consiguiésemos 12 ponedores, seríamos ya 104.300 seguidores en esta red social. A ver si lo conseguimos. Y recuerda que el temazo de Poniendo las Calles en el día de hoy es si necesitas un café para aliviarte el sentido del ánimo, para levantarte el ánimo, o una bebida energética.